Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pues a falta de una jornada, desciende el Español, queda otra plaza y un puesto europeo.
Para la última jornada, como dices, el puesto de descenso, el último y la séptima plaza, recuerden, se juegan un puesto en segunda, Cádiz, Getafe, Valencia, Almería, Celta o Valladolid, está en descenso ahora el Valladolid, y en la séptima plaza que ocupa ahora el Athletic de Bilbao, se la van a disputar Osasuna, Girona, Rayo Vallecano o Sevilla. La noticia de ayer en tiempo de juego es el descenso del Español.
Estamos en Valencia.
¡Gol! ¡Samarino gol! ¡Samarino gol! ¡Del Valencia!
Porque ese gol José Luis Gil manda a segunda división al Español.
Por sexta vez en su historia, el segundo descenso en los últimos 3 años, no es baladí el dato, a lomo de decisiones del VAR muy discutibles en las últimas jornadas, pero en medio de una involución clara del club en los últimos años. Hoy Chen Yanshen, el propietario, ha pedido perdón en un comunicado público. Anuncia medidas para el futuro, pero la única voz que hoy en día realmente genera consenso y respeto en el españolismo es la del míster Luis García.
Siento rabia, siento impotencia, sobre todo porque entrar ahí y ver esos jugadores que se han dejado absolutamente todo en todas las circunstancias a lo largo de toda la temporada. En estas dos últimas jornadas pues no hemos sido favorecidos, sino creo que no hemos sido medidos de la misma manera que los demás. No solo en la última con el gol ese, no sé si llamarlo fantasma o cómo llamarlo, sino hoy creo que ha sido claro y meridiano.
Es muy complicado decir que mereces más cuando en 38 jornadas pone a todo el mundo en su lugar. Hemos luchado demasiado para tener nuestra final en casa con nuestra gente. Yo soy el primero que estoy jodido, muy jodido, pero que nadie tenga dudas de que, aunque ahora mismo me cueste mucho decirlo, volveremos.
Luis García y el capitán Darder y el Valencia con el empate. Respira aunque no esté salvado, Rafa Villarejo. Valencia, Rafa Villarejo.
En el 93, Lino aprovechó un despiste de la defensa españolista para empatar cuando en Mestalla se respiraba ambiente de funeral. El empate es el mal menor porque hay una remota posibilidad de que lo manda a segunda. Si gana o empata en Sevilla ante el Betis, se salvaría. Esa es la matemática más sencilla, si no, a esperar que no se den las carambolas. Baraja es optimista y pide un último esfuerzo.
Es complicado gestionar todo este tipo de emociones, y después del partido pues estábamos haciendo las cábalas posibles, claro, porque no sabíamos si estábamos salvados ya o no todavía, pero la realidad es que no. Hay una situación que se puede dar, siempre y cuando nosotros no puntuemos, que nos llevaría a segunda división.
Y mientras tanto el Getafe le ganó a Osasuna.
¡Atención Getafe! ¡Gol del Getafe! ¡Gol, gol, 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 gol de Mata! ¡Ha tenido que ser Jaime Mata!
Ese gol de Mata también le da aire al Getafe, Gemma Santos.
Y tanto que sí, ayer acabó todo el mundo llorando de emoción con ese gol de Mata en el 90, con la mala dinámica del Getafe durante todo el año, con lo mal que pintaba Corro. Después del empate ante el Elche, sobre todo en casa, mira, después de ganar al Betis en Sevilla y ayer a Osasuna, tiene muchísimo más cerca la permanencia. Eso sí, en medio de tanta euforia, cabe recordar que el Getafe, aun con ese empate y 2 victorias en los 3 últimos partidos, aún no está salvado. Dijo Bordalás, de hecho, que aún no hay nada conseguido. Eso sí, le valdría con un empate para quedarse en primera en esa última jornada del próximo fin de semana ante el Valladolid. El gran protagonista anoche, Jaime Mata, nos confesó que cuando le llegó el rechace, cuando iba a marcar el gol, deseó incluso que no le llegara de lo cansado que estaba.
Después de un año dificilísimo para mí, después de muchas lesiones, me vuelven a dar confianza, llego reventado, pero lo intento dar todo por el equipo, y el premio ha sido este gol, no puedo pedir absolutamente nada más. Y al final, mira, la lucha, el sacrificio, la pelea, no nos hemos dado por vencido en ningún momento del partido. Y al final, mira, hemos conseguido 3 puntos que para nosotros sean vitales.
Y el Cádiz le ganó en su casa al Celta.
¡Que hay gol en Cádiz!
¡Gol del Cádiz! ¡Gol de Rubén Sobrina! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Del Cádiz!
¡En una jugada extraordinaria!
Rubén López ve también cercana la salvación el Cádiz.
Muy cerquita, Corro, el Cádiz, muy cerquita de quedarse un año más en primera división. El equipo cadista se salva empatando o ganando en Elche, por supuesto, pero si pierde, descendería en el caso de que ganaran todos sus rivales, que ganara el Valladolid al Getafe, ganara el Celta al Barça, el Almería al Español y que el Valencia ganara o empatara ante el Betis. Aún así, y más allá de todo eso, lo que está claro, y como recuerda su entrenador Sergio, es que el Cádiz, con la victoria de ayer ante el Celta, ha dado un paso de gigante.
Después de la victoria yo creía, y estaba convencido que lo íbamos a haber conseguido aquí ganando al Celta, pero también te digo que hubiera sido demasiado fácil para la temporada que llevamos con tantas piedras, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos que mirar a nadie más, hemos dado un paso de gigante, una victoria muy, 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 muy importante y seguimos dependiendo de nosotros y eso es lo más importante.
No estaba en las cuentas, pero se ha metido en un gran lío el Celta, Santipeón.
Con otro partido corro impropio de la categoría, otra derrota y, por lo tanto, a sufrir hasta la última jornada. Las cuentas para el Celta son así de sencillas. Tiene que ganar para salvarse al FC Barcelona el domingo a las 9 de la noche y, si no, igualar el resultado del Valladolid frente al Getafe. Y a todo esto se le suma la queja de Iago Aspas al finalizar el partido. Nuevo Mirandilla.
Nos falta calidad, ya lo dije en agosto, lo dije en enero, no se subsan hoy. Bueno, ahora mismo estamos al borde del descenso y hay que ganar la última jornada para salvarse.
No, no te pierdes lo del Barça con nada del mundo, aunque te tengas que poner algo en la espalda.
Pues en silla de ruedas, casi como el otro día. Pero bueno, como te digo, hay que ganar, tenemos para hacerlo delante de nuestra gente. Ahora mismo estamos fuera del descenso, hay que empezar a ser positivos desde ya y, bueno, pasar página de esta dura derrota. Mañana será otro día y a pensar en el siguiente partido.
Y el único partido sin goles fue el Almería 0, Valladolid 0.
En Almería, Manolo.
Final en Almería, empate a cero en el marcador, último minuto, Broncos en Almería, sabía.
Jordi Folqué, el Almería se lo deja todo para el último partido.
No pudo aprovechar la Unión Deportiva Almería la segunda oportunidad que tenía para certificar matemáticamente la permanencia. El empate contra el Valladolid le deja un tanto regusto amargo, porque tuvieron oportunidades, sobre todo en la primera parte, para haber certificado esa salvación. Ahora las cuentas son muy claras para los de Rubi, un empate en Cornellá y la próxima temporada seguirán estando en primera.
El equipo que empieza la última jornada en descenso es el Valladolid, Juan Carlos Amón, que tiene las cuentas ya echadas.
Sí, y son muy claras. El Real Valladolid tiene que ganar al Getafe para certificar su permanencia. Si empatara, tendría que igualar a puntos en un empate individual con Almería o múltiple con Almería y Celta. Los demás le perjudicarían. Y si pierde, el Real Valladolid está en segunda. Esas son las cuentas que salen desde que ayer el equipo de Pep Solano fuera a Almería a elegir no perder para intentar fiarlo todo al último encuentro.
Estos son Pep Solano, el entrenador del Valladolid, y Rubi, el del Almería.
Con que si ganamos en casa está el objetivo cumplido, así que hay que trabajar esta semana con mucha frialdad y demostrar con el corazón dentro del campo el próximo partido.
Sabíamos antes del partido que pasara lo que pasara, dependíamos de nosotros, pero hemos asegurado ahora que ya no solo nos vale ganar, sino también nos vale empatar, que también un poco ya lo sabíamos. Y bueno, vamos a ir a por el partido, por supuesto, pero también hasta hay combinaciones perdiendo. Es decir, que hay muchas situaciones donde la Unión Deportiva de Almería estará en primera división la temporada que viene.
El último descendido, Santi Duque, se va a conocer el domingo con estos horarios y con estos partidos.
El día y la hora elegidos por la Liga Corro para los partidos por la permanencia es el domingo a las 9 de la noche y el drama del descenso se repartirá en 5 escenarios. El Benito Villamarín de Sevilla con el Real Betis Valencia, el Estadio de Balaídos en Vigo con el Celta Barcelona, el nuevo José Zorrilla en Pucela con el Valladolid Getafe, el Estadio Martínez Valero de Elche con el Elche Cádiz y el Estadio de Cornellá en Barcelona con el Español Almería.
Enseguida, la Liga por arriba.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Ayer fue el día para el adiós de dos jugadores del Barcelona en el Camp Nou. Se marchan Busquets y Jordi Alba.
Han sido 15 años espectaculares y poder acabarlo así siendo importante, ganando en el club de mi vida y encima con este reconocimiento, pues lo hace muy especial y perfecto casi.
No ha sido de los mejores días de mi vida, el mejor día de mi vida profesionalmente hablando y la verdad que espectacular, el cariño se ha mostrado tanto a Sergio como a mí y muy contento, bueno, por la carrera que hemos hecho. Él ha ganado más que yo, pero bueno, lo mío tampoco está mal.
El Barcelona que le ganó 3-0 al Mallorca con dos goles de Ansu Fati. De este partido, Víctor Navarro sale lesionado. Balde
estará casi 2 meses de baja tras confirmarse una rotura parcial del ligamento lateral de su tobillo derecho. La entrada de Amate Ndiaye a la altura de la tibia antes del cuarto de hora hizo que Balde saliera del terreno de juego ayudado por sus compañeros. El lateral izquierdo del Barça se pierde el principio de la pretemporada, no estará en la Final Four de la Nations League con España y pasará sus vacaciones recuperándose. Ndiaye, por cierto, se disculpó públicamente con Alejandro Balde.
Esta mañana se ha puesto la primera piedra para el nuevo Camp Nou. Este es Jan Laporta.
El nou Spotify Camp Nou serà...
El nuevo Camp Nou será hacer realidad un sueño colectivo del barcelonismo y ahora un legado para nuestros hijos, hijas, nietos y nietas y sobre todo un proceso que afrontamos con la máxima ilusión.
Amb una màxima il·lusió.
En el Real Madrid, atención Miguel Ángel Díaz, porque es semana para tomar decisiones importantes con algunos jugadores.
Víctor, ahora te veo.
Sí, de los 7 jugadores que terminan contrato este año no está claro el futuro de Asensio, Nacho y Ceballos. Los 3 españoles pertenecientes a la clase media sienten que no terminan de ser titulares indiscutibles para Ancelotti y podrían decidir abandonar el club. Los 3 se reunirán en privado con el entrenador y posteriormente le comunicarán su decisión al club.
Y este que van a escuchar es Kylian Mbappé, el jugador francés del Paris Saint-Germain. Dice que se queda seguro un año más en el París.
Estoy muy contento por la renovación. El año que viene jugaré en el Paris Saint-Germain. Todavía tengo contrato, cumpliré mi contrato.
Y en el Atlético de Madrid se certificó ayer la tercera plaza.
¡Hay gol en Madrid!
¡Gol del Atlético de Madrid!
Le ganó 2-1 a la Real Antonio Ruiz. El Atlético de Madrid va a jugar la Supercopa de España.
El Atlético de Madrid venció a la Real Sociedad y consiguió ya matemáticamente ser el tercero de la Liga, lo que le da además la posibilidad de jugar la Supercopa en Arabia y medirse en derbi al Real Madrid. Muy contento el Cholo con todos sus hombres. Se resolvió por la vía más o menos rápida, pero al final del encuentro el técnico argentino hablaba de lo que había sido la mutación de no sentirse muy apoyado por el público hace unos meses a la comunión total que ahora existe en el Metropolitano.
Hemos convivido con una parte extraña en la primera parte de la temporada donde no había comunión. Y yo que siempre digo que todo nace desde el campo hacia arriba. Porque si los jugadores, nosotros como cuerpo técnico, mandamos buena energía, buen juego, ilusión, compromiso, responsabilidad, la gente responde. Y al principio nos costó y la gente estaba un poco como lejana. La segunda parte nosotros mejoramos y la gente se entusiasmó.
Y esta es la fiesta del vestuario de la Real que se ve en la Liga de Campeones. Mauri, ya que la Real vuelve a jugar la Champions la próxima temporada.
La Real se clasifica para la Champions por tercera vez en su historia y curiosamente cada 10 años, 2003, 2013 y 2023. Derrota muy dulce la de ayer en el Wanda y la Real se clasificó para la máxima competición continental gracias al triunfo del Rayo Vallecano sobre el Villarreal. Alegría inmensa en toda la afición blanquiazul por esta auténtica hazaña. Así habló Imanol al final del partido.
La auténtica locura. A falta de una jornada, 4 años consecutivas consiguiendo Europa y por encima esta cuarta Champions, pues te puedes imaginar.
Y este gol del Betis le clasifica para la Europa League.
¡Hay gol en Montilivi!
¡Gol del Betis! Miranda en el área pequeña, se avanza el Panda para darle la vuelta al partido.
Marca Girona 1, Betis 2, Andrés Ocaña, el Betis jugará en la Europa League.
Sí, lo hará además por tercer año consecutivo, que teniendo en cuenta que no pudo inscribir jugadores en las 3 primeras jornadas, que después se marchó Alex Moreno a mitad de año y las lesiones importantes de Juanmi, de Fekir, es un auténtico éxito. Así lo quería dejar claro ayer Manuel Pellegrini, que ya empieza a preparar la próxima campaña, eso sí, con cambio de director deportivo Ramón Planes.
En los otros 2 partidos de la jornada, Rayo Vallecano 2, Villarreal 1 y Athletic de Bilbao 0, Elche 1, hay una lucha entre varios equipos por la 7ª plaza, horario y partidos para el próximo domingo, Carlos Saez.
Por hacerlo sencillo, Corro, el único que depende de sí mismo es Osasuna, también están metidos en el lío Girona, Athletic, Rayo y Sevilla. La jornada del domingo a las 6:30 con los siguientes partidos: Osasuna, Girona, Real Madrid, Athletic, Mallorca, Rayo Vallecano y Real Sociedad, Sevilla.
La atención del fútbol español está puesta el miércoles en el partido de la final de la Europa League, Sevilla-Roma. Detalles de los 2 días antes del partido, José Manuel Oliva.
El Sevilla ha realizado ya su último entrenamiento antes de viajar mañana a primera hora hacia Budapest. Se lleva Mendilibar a toda la plantilla. Están todos disponibles para la gran final del próximo miércoles. A las 7:45 de la tarde de mañana va a entrar el equipo ya en el Puskas Arena y se llevará a cabo la rueda de prensa de José Luis Mendilibar. Está previsto que a partir de esta tarde empiecen a viajar ya los 12.000 seguidores que va a tener el Sevilla como apoyo en Hungría.
2 noticias más del fútbol internacional, una que afecta al fútbol español, un futbolista español. Estamos preocupados por cómo está Sergio Rico después del accidente con un caballo en el día de ayer. Víctor Fernández, ¿qué detalles tenemos?
Sergio Rico sigue hospitalizado en el Virgen del Rocío después de sufrir ayer en la Aldea del Rocío un grave incidente con un caballo que le pisó la cabeza. Según los médicos, sigue estable, pero dentro de la gravedad. Sufrió una peligrosa hemorragia cerebral. hoy va a recibir la visita del presidente Pepe Castro y también está previsto que enviados del Paris Saint-Germain acudan a visitar a la familia y a su guardameta. Horas de preocupación en torno al estado grave del portero exportero del Sevilla.
La otra noticia es oficial, tiene que ver con los banquillos de los grandes europeos. Mauricio Pochettino, lo ha hecho oficial el Chelsea, va a estar las dos próximas temporadas en el club londinense.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta es la felicidad de Fernando Alonso hablando en radio con su equipo después de ser segundo en Mónaco.
Yeah, that's a podium, baby. Well done, guys. Not an easy race. Well executed.
Ganó Verstappen, Carlos Miquel, pero Fernando Alonso de nuevo triunfó en Mónaco.
Sí, pero pudo ser todavía mejor, porque en la vuelta 50, cuando se puso a llover, paran en boxes una vuelta antes de lo que hizo el Red Bull de Max Verstappen y cometieron el error en Aston Martin de no poner la rueda de agua. Eso les obligó a hacer una parada extra y pasaron de la posibilidad de liderar la carrera, que lo hubieran conseguido, a esa segunda posición. Alonso lo defendió diciendo que era una buena medida porque era, aunque era conservadora, mantenía la segunda plaza y no tuvo suerte Carlos Sainz porque estaba luchando por la tercera posición cuando una mala idea del box de Ferrari le llevó a parar en boxes. Después tuvo varios altercados en carrera, terminó octavo. Escuchamos a Fernando Alonso.
Nosotros igual no somos los más rápidos, pero tampoco éramos los más rápidos en el 2010 y llegamos líderes en el Mundial a Abu Dhabi, no éramos los más rápidos en el 2012, llegamos con opciones a Brasil y ese es un poco el camino que vamos a tener, ¿no? Sin pensar demasiado en el Mundial, pero sin tampoco olvidarlo, ¿no?
Vamos a parir Roland Garros porque está a poco de comenzar el primer partido del número uno del mundo, Carlos Alcaraz Ángel García.
Se va a retrasar un poco porque ha sido demasiado largo el primer partido de la jornada en esa pista Susan Lenglen, la segunda en importancia en la que va a jugar el número uno del mundo, algo que es bastante poco comprensible. Va a jugar ante el italiano Cobolli, 21 años, 159 del mundo. Juega su primer partido de Gran Slam, así que muy favorito. Carlitos Alcaraz, de momento de los españoles que han jugado, gran victoria de Roberto Bautista ante el chino Wu, derrota de Bernabé Zapata y eso que iba dos sets arriba ante Suarman, está perdiendo también dos sets abajo Albert Ramos.
Baloncesto, Liga CB, estamos en los cuartos de finales, al mejor de tres partidos, hoy se juega el cuarto de la serie del Barcelona-Albert Diez.
Partidos de estos cuartos final se cierran hoy con el inicio de la serie entre el Barcelona y el Valencia, que arranca a las 9 de la noche en el Palau. En el resto de eliminatorias, que recuerdo son al mejor de tres partidos, dos equipos ya han recuperado el factor pista. Unicaja-Málaga, al ganar en Tenerife 59-72, y el Juventud al vencer en Vitoria 91-99. El Real Madrid pasó por encima del Gran Canaria 95-68.
Eri Frade, hacemos balance del Giro de Italia que terminó en el día de ayer.
Lo ha ganado el esloveno Primo Roglic con un sorpaso para la historia. Geraint Thomas en la cronoescalada del sábado, superando incluso una salida de cadena en lo más duro del Monte Lusari. El portugués Almeida va a completar el podium de un Giro con un final épico y un desarrollo deportivamente soso que le sirve a Roglic para a sus 33 años ampliar un palmarés envidiable al que solo le faltaría cerrar con un tour para la triple corona.
En balonmano, Luis Malvar, el Granollers a las puertas de un título europeo.
El Granollers perdió la final de la European League ante el todopoderoso Füchse de Berlín por 36-31 con la cabeza alta, físicamente al límite. Los vallesanos subcampeones tras una trayectoria europea fantástica, ganando dos equipos de la Bundesliga, un conjunto del Granollers, mezcla de juventud, de cantera, algo de veteranía, todo un ejemplo de club que pasa a la historia del balonmano y nadie al inicio de temporada imaginaba que un club tan modesto llegase a la Final Four.
En gol, Javier Pascual, buena noticia para el español Pablo Larrazábal.
Sí, Corro, Larrazábal logró este domingo su noveno título en el DP World Tour y el segundo de la presente temporada al ganar el torneo disputado en los Países Bajos. Larrazábal acabó con 13 bajo par, dos golpes mejor que el también español Adrián Otaegui.
Y en pádel, Rocío González, ¿quiénes ganaron en el torneo de Viena?
Fue la pareja número uno del mundo formada por Arturo Coello y Agustín Tapia, la que se proclamó campeona del Open de Viena al vencer por un doble 6-3 a Stupačuk y Dineno. Y en el cuadro femenino, Ari Sánchez y Paula José María vencieron a Bea González y Delfi Brea por 6-3 y 6-1, logrando su sexta victoria de la temporada.
Vamos al Parra Center porque hoy se juega el séptimo partido de las finales del Este. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Celtics reciben a los Heat en Boston por el puesto que queda en la gran final, donde esperan desde el pasado lunes los Denver Nuggets.
Nuggets. Los de Boston tienen una cita con la historia. Después de arrancar perdiendo los tres primeros partidos de la eliminatoria, están a un triunfo de una remontada que no se ha dado nunca en la NBA. En las 150 ocasiones que se ha dado, el balance es de 150-0 a favor del que iba 3-0 en una serie de playoff. Como el resto de encuentros de esta final de conferencia, arrancará pasadas las 2:30 de la mañana.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el Gran Asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el Gran Asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
A ver, ¿qué pasa por tu cabeza este lunes?
Bueno, pues como hemos perdido para la Liga Española uno de los clubes más importantes que hay en Primera División, como es el Español, ¿no? El quinto equipo con más temporadas en Primera, 87, el año que viene estará en Segunda. Pues como un pequeño homenaje, pues que busquen la gente un jugador del Español.
Un jugador del Real Club Deportivo Español. Español
que ya no
de Barcelona.
Que ya no está en activo. O sea, uno de los jugadores históricos del Español. Y la pista de hoy es que debutó en Primera División con 19 años.
Debutó en Primera División con 19 años. Hay que ser muy perico para saber este dato y acertar el nombre, ¿eh?
Bueno, ya verás cómo con las pistas va a ser muy fácil.
Por eso te
digo, lo pongo chupado.
Ya, bueno, con la primera pista que te cuesta, ¿no? Te cuesta.
Sí, pero bueno, es un jugador importante, no es un mínimo.
Hombre, ya, un jugador importante del Español que debutó con 19 años en el Español. Muy bien, Pedro. Vaya semana nos queda. La final de la Europa League el miércoles y luego la final de la Liga. El domingo va a ser apasionante, ¿eh?
Con 6 equipos jugando
este descenso. Bueno, sobre todo a las 9 de la noche. Ahora voy a poner el fragmento de anoche de tu pronóstico para quién desciende, quién crees que va a descender. Venga, hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Bueno, pues producto del tiempo de juego, la conversación sobre quién va a descender el domingo a partir de las 9 de la noche.
¿Quién creéis que baja?
Yo un rato uno y al cabo de 10 minutos otro.
Ahora, por ejemplo, a las 12:51, ¿quién crees que baja?
El Celta.
Tú dices el Celta. Guas, ¿tú quién dices?
Yo estoy también en el Celta, pero veo peligrosísimo el Valladolid porque lo que tiene delante es un perro muy perro.
Vale. ¿Palomar?
Uno de los dos.
Yo creo que el Celta, porque me parece que el Valladolid tiene, tal y como están las cosas ahora, jugarte esto en casa con tu gente en el último partido, dependiendo de ti, creo que es mucha ventaja. Veo el Celta ahí en una situación extraña.
Me sorprende.
Es que lo que transmite es eso.
Lama, ¿tú qué dices? Sí.
Yo creo que el que desciende va a estar en Zorrilla. La baja de Gené yo creo que es importantísima para Bordalás. Yo creo que va a estar ello, en Valladolid o Getafe.
Vale. ¿Emilio?
El Getafe.
¿Cañete?
Es que no sé quién tiene el golaveras entre el Celta y el Valladolid. O sea, yo veo un empate en Valladolid y que pierde el Celta.
Lo gana el Celta porque tienen los dos 4-1-3-0 entre ellos. O sea, que es el general. Y el general pierde Valladolid con todos.
Valladolid entonces baja.
Tú ves un empate en Valladolid y derrota del Celta frente al Barça. Vale, ¿Albelda?
Yo por la dinámica estoy por decir el Celta. Por la dinámica en la que viene.
Uy. Sí. ¿Siro?
Yo creo que el Getafe.
¿Ruiz?
Yo estoy con Lama, es un duelo encarnizado. Valladolid o Getafe van a jugarse el pasaporte.
Pedrito, ¿te atreves a mojarte?
Sí, yo creo que baja la Almería.
¡Ostras!
Hostia. Creo que va a perder con el Español. El Español se va a querer despedir con una victoria y va a bajar.
¿Pero tú crees que un equipo que se lo juega todo?
Sí.
Y que el Almería, el Almería mal no juega. El Almería tiene cosas buenas.
Sí, pero fuera de casa ha sido un desastre todo el año.
Sí, lo sé. Pero ya me parece que en el alambre, cuando hay el hambre contra la frustración, gana el hambre. Al Celta lo veo carino. Y luego yo, en contra de lo que dicen algunos, Sevilla y compañía, a mí el Getafe no me gustaría jugarme con el Getafe nada.
No, a mí tampoco.
Bueno, está todo muy abierto, hay opiniones para todos los gustos, pero Daniel Asenjo, ¿por qué preguntamos en @deportescope?
Preguntamos por el futuro mercado de fichajes del Real Madrid y qué tipo de delantero ficharías para el conjunto blanco. ¿Me gastaría ya el dinero? Es decir, este verano apostaría mucho dinero por un buen delantero o esperaría a Mbappé o Haaland. Estamos por encima de 1.100 votos y de momento el 62% dice que se gastaría la pasta.
Se gastaría la pasta, lo hablamos todo en el 106.3.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Pongo al día de lo ocurrido durante el fin de semana, que a lo mejor han estado a otras cosas. Ya saben, Sevilla 1, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 1, Rayo Vallecano 2, Villarreal 1 y Getafe 2, Granada 1. Ya saben, el Barça muy campeón y pelean por la segunda plaza el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Segundo el Real Madrid, 77 puntos. Tercero el Atlético, 76 puntos. Es décimo el Rayo Vallecano, que está a un punto del séptimo. Se juega esta plaza la Liga Conference en el último partido, pero tienen que fallar un montón por delante, lo tienen en chino. Getafe 41 puntos, está a 2 puntos del descenso. Ya saben que un empate le libra de cualquier cábala y juega esta última jornada en Valladolid a partir de las 9 de la noche. 9 de la noche, horario para el descenso, para la plaza del descenso, Valladolid-Getafe. Y el domingo a las 6:30, el resto de partidos, sobre todo en la lucha por la séptima plaza y el resto de plazas, Mallorca-Rayo Vallecano, Real Madrid-Atleti Bilbao, Villarreal-Atlético de Madrid. Estos dos, el Madrid y el Atlético, se juegan la segunda plaza. Bueno, ya saben que tenemos Supercopa de España, semifinales, Real Madrid-Atlético de Madrid, Barcelona-Osasuna. Yo creo que va a ser una Supercopa muy vibrante, ¿eh? Con el Barça-Osasuna por un lado y el Real Madrid-Atlético de Madrid por otro, como siempre, luchando por el primero, uno de los primeros títulos de la temporada. Bueno, ascenso a segunda división de la primera red. La eliminatoria Barça-B-Castilla, que si no ha salido en este tramo, no tiene todavía horario ni día. Barça-B-Castilla, la vuelta es Castilla-Barça-B, y por el otro lado, Celta-B-Eldense. De estos cuatro equipos, uno sube a segunda división. Copa de la Reina, esto fue el sábado por la noche. El título para el Atlético de Madrid, segunda copa en su historia, empató a dos con el Real Madrid en los 90 minutos y en la prórroga y ganó en los penaltis al conjunto blanco, que ganaba 2-0 en el minuto 80 de partido. Bueno, tenemos en marcha los cuartos de la Liga CB, al mejor de tres partidos. El Real Madrid le ganó y bien ganado al Gran Canaria, 95-68. El miércoles, segundo partido, es al mejor de tres partidos, Gran Canaria-Real Madrid. Está Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Aquí Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, muy buenas.
Hola, Arancha Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo
hola,
estáis?
Buenas
tardes.
Muy bien,
bueno,
muy bien.
Lo que viene a partir de ahora en el Real Madrid es abrir carpetas, ¿no? Carpetas de idas y de venidas, y es evidente que desde el viernes, pistoletazo de salida con la noticia que contamos de que Marco Asensio ha decidido marcharse del Real Madrid. ¿Sabéis qué tiene encima de la mesa Marco Asensio? ¿Dónde se puede marchar? ¿Tenéis equipos encima de la mesa?
A mí, por lo que me dijeron, tiene el Paris Saint-Germain, tiene un equipo italiano y tiene un par de equipos de la Premier. Uno es el Aston Villa con Unai Emery. Vamos a ver.
Equipo italiano que tuvo en su día era el Milán.
El Milán, pero creo que no es el Milán, no me supieron decir. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Esperando a ver
Sí, es Ojalá Margarita. Bueno, a mí lo que me ha dicho que él ya lo sabe, pero no ha querido trasladar pues esa decisión. Y no sé si cuando anuncie que se va, pues al mismo tiempo anunciará dónde se va.
Miguelito Melchor, ¿tenéis idea del equipo que puede terminar yéndose Marco Asensio? No, ¿no?
El último que se ha sumado con más fuerza es el Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain, que ha dicho Arancha, un equipo italiano.
El último que está pujando más fuerte, el primero y el que había captado la atención de Asensio al principio era Aston Villa, pero me dicen que el Paris Saint-Germain está pujando fuerte.
¿Miguelito?
Sí, eso es lo que hay. Creo que hay algún equipo italiano e inglés también más. No te sé decir el nombre, pero tiene varias ofertas. Y yo creo que PSG o Aston Villa.
Bueno, ahora las carpetas que hay que abrir son la de Nacho y la de Ceballos. Estamos a muy pocos días del partido que cierra la temporada para el Real Madrid, que además es en el Bernabéu. Entiendo que por lo menos en el caso de Nacho, si toma la decisión de marcharse, le gustará que le despida la gente en el Bernabéu. Algún gesto, no tiene por qué decirlo antes, solo con un gesto de ponerse en el centro del campo y aplaudir, ya uno da por sentado que se va. ¿Qué sabemos de Nacho y de Ceballos, Miguel?
Pues que va a ser inminente la decisión, sobre todo en el caso de Nacho, y que la semana pasada sondeé un poquito antes del partido en Sevilla con su entorno, no sueltan prenda, quieren esperar, pero si me tengo que inclinar hacia una posición, yo creo que no va a seguir en el Real
Madrid. Que Nacho no
creo
va a seguir.
Incluso, sí, creo que incluso he hablado con Ancelotti, algunos jugadores han empezado a hablar con el entrenador del Real Madrid, y si me tuviera que mojar, creo que no va a continuar.
¿Y de Ceballos?
Yo creo que
de Ceballos, pues tres cuartos de lo mismo, que tiene la propuesta del Madrid sobre la mesa, que tiene también alguna oferta y que tiene que decidir. En este caso, tengo más dudas.
Yo creo que de los tres, ya sabes que en esto de los fichajes luego puede, hasta el último momento puede haber variaciones, pero yo creo que los tres van a salir. Y si lo tienen ya tan claro como ha aparecido en algunos sitios, pues lo ideal hubiese sido comentarlo para que tanto en el caso de Nacho, que lleva más de 20 años en el Real Madrid, y también Asensio con 7 temporadas, se pudiese despedir del Bernabéu como se merece.
Sí,
¿no?
Digo pues que no hace falta decirlo, con un gesto vale. Tú no, te plantas en el centro del campo,
no, hombre, pero
te pones ahí a hacer una ovación, pero, y ya entiende todo el mundo que te vas.
No, pero Corroa, al margen de eso, digo, una buena despedida, escenificar con los trofeos, escenificar todas esas cosas.
Bueno, pues por lo que contó, por ejemplo, Arancha, Marco Asensio ya lo sabe el club sí, sabe, sí, que Marco, sí, Asensio se marcha.
Sí, sí, lo sabe que se marcha, y aparte, bueno, en los últimos años, por ejemplo, Marcelo, que se sabía que se iba a ir, las despedidas se han hecho de forma privada. Sí, aunque,
no hace falta decirlo.
No, y se han hecho de forma privada, pues con Bale, en sus trofeos, cada uno lo ha hecho a su manera, como ha querido. Por ejemplo, el año pasado el capitán Marcelo, que todos sabíamos que se iba porque no había renovado, él se despidió en el campo como pudo de alguna manera, pero luego el club le hizo un algo especial, ¿no? Porque se lo merecía, igual que pasó con Casemiro, aunque el adiós de Casemiro también fue diferente.
Bueno, aquí contó un día Melchor que la duda en el Madrid era Marco Asensio o Brahim, o sea que ahora es Brahim el que se, bueno, va a quedar en el Real Madrid, ¿no?
Más que duda, lo que contábamos es que,
sí, que había un puesto para uno de los dos.
Que el Real Madrid tenía que le iba a hacer una oferta a Asensio, pero que si este no quería seguir, que entienden que tanto Asensio, Ceballos o Nacho no quieran seguir, que son los que en principio están dudando en ello, no habría un gran problema, primero porque no es un titular indiscutible y porque Brahim iba a venir esta pretemporada y lógicamente podía ocupar una posición muy parecida a la del insular.
Entendemos que si se va a Ceballos es que se ha olido que viene Bellingham y que ya hay mucho centrocampista, ¿no? Que Bellingham es el objetivo, claro, ¿no?
A mí también me da la sensación de que tiene que ver con las renovaciones, también con el entrenador, es decir, la continuidad de Ancelotti, como parece a día de hoy, esta semana, antes de que acabe la Liga. Luego a lo mejor pues abre otra vez el debate, pero ahora mismo parece
que... ¿Cómo que se abre el debate,
no,
Arantxa?
Bueno, quiero decir que ahora mismo está absolutamente claro que se va a seguir Ancelotti, pero también es verdad que el presidente de la Federación Brasileña sigue hablando por ahí. Entonces,
ha dicho que le va a esperar.
Por eso digo que al final, a mí, no por lo que pase en el Madrid, quiero decir, porque cuando un presidente de una federación de fútbol insiste, bueno, pues a mí lo que me hace es tener estar con la mosca detrás de la oreja,
sinceramente. Ha dicho que creo que ha dicho que las palabras que ha dicho que le espera incluso para el 2024, o sea, que es capaz de estar esta temporada sin un entrenador fijo para las grandes competiciones. Bueno, veremos si esto de Bellingham va para adelante o para detrás. Los inputs que llevan a través de las informaciones, que está muy cerca. El otro día ni siquiera jugó el último partido de la Bundesliga y tenía una cara, como todo el equipo, después de perder
la
Bundesliga. Sí, él le preguntaba si podía jugar y dijo que no. Y se espera una decisión, no sé si va a llegar antes de Alemania o antes de España esa decisión, ¿no?
Pues ahí estará. Normalmente, con la buena relación con el Dortmund, suelen hacerlo a la par. Está muy avanzado, lo que está claro es que unos van a pedir un poquito más, el Real Madrid va a querer ofrecer un poquito menos, por el que es el MVP de la Bundesliga, que ha sido elegido el mejor jugador de la liga alemana. Y ya dijimos en su día que el Real Madrid no iba a entrar en pujas astronómicas y que lo tenía muy claro y que el jugador quería venir al Real Madrid y que con la buena relación que había con el Dortmund incluso podría perder el conjunto alemán algo de dinero porque la oferta del Real Madrid es inferior a la de otros equipos. Pero yo creo que está encarrilado y más pronto que tarde se dará a conocer.
Total, que el asunto está en el delantero y más. Aquí después de perder con el City, Miguelito y Arantxa dejaron una puerta abierta a la posibilidad de que Benzema se lo pensara mucho y no ampliara su contrato. Todavía no hay una confirmación de las renovaciones de Modric, Kroos y Benzema. Parece que Modric, Kroos, que ha dicho ahí por lo bajo también Miguelito, que eso está claro. Benzema debería estar muy claro por esa información que dio Benzema en su día de que Balón de Oro renovado automáticamente, pero como no le oímos ni le vemos ni nada, pues hay una cierta duda. No sé si tenéis una contundencia en la posibilidad de que se quede o se vaya clara.
El club es consciente de que igual que esa SEDAP que está renovado y se da cuenta con él y se mete dentro de las renovaciones hechas, el club tampoco se sorprendería si mañana dice que viene una oferta y que se quiere ir a Arabia Saudí a acabar su carrera. Es más, pues en el club va a pasar un poco como pasó el año pasado con Casemiro. Es verdad que en el caso de Casemiro había dinero de por medio, en esta situación sería diferente, pero hombre, les molestaría, les dolería, pero entenderían y no supondría un problema o el club no sería un obstáculo para que Benzema se fuera. Yo insisto en lo que dije el otro día, si me da la sensación de que está más fuera que dentro, pero es una sensación personal por algunos movimientos y por lo que hemos visto en este final de temporada, pero es verdad que Benzema no ha comunicado su decisión por
eso,
lo menos
eso
al club.
Sería un bombazo.
La decisión de Karim es mucho más importante de lo que la gente se cree.
Hombre, es súper importante.
Es cierto que el Real Madrid no, hombre, no es que viese con buenos ojos, no podría hacer nada, entre otras cosas, y por todo lo que ha aportado al Real Madrid, pues le pondría una alfombra, pero trastocaría muy importante.
Serían dos delanteros en vez de uno.
Los planes que tiene para la próxima temporada. Ahora se está buscando un delantero que pueda sustituir a Karim con un perfil, digamos, de segundo nivel, pero que tenga ya una cierta experiencia, y si se fuese Karim, pues podían entrar en juego otro tipo de jugadores que ya están apareciendo en las listas, pero que ahora mismo no cuadrarían, por ejemplo, el caso de Kane.
Aquí las opciones son, ahora mismo, ahora te dejo, Miguel, opción Harry Kane, que hay que gastarse la pasta, no sé si 100, 80, 90, 120 o 150.
Si está Karim, no.
O opción Firmino, que por ejemplo viene gratis. Son dos tipos de opciones, dos jugadores buenos, pero son dos tipos de opciones.
Y luego una cesión posible de Julián Álvarez en el caso de que de Julián Álvarez.
¿Del jugador del City?
Sí, un jugador que no está jugando de forma habitual,
bueno, Melchor,
continuidad.
Pero Julián Álvarez, eso es un pelotazo.
No, estoy hablando de cesión.
Sí, a tipo de cesión, sí, pero eso es un pelotazo. O sea,
sí, que sería una tercera vía.
No, escucha, trascendido a Julián Álvarez, eso es una, vamos, es un superjugador para el Real Madrid.
Perdonarme, por contar estas cosas.
A mí me parece que según trabaja el Real Madrid en los últimos años, lo que puede estar más cerca o las opciones que pueden estar más cerca es un perfil de futbolista que no suponga un desembolso grande de dinero.
Ahora
es
mismo,
decir,
sí, ahora
sí,
mismo.
Sí, tipo Firmino. No, el año pasado, por ejemplo, se interesaron en Gabriel Jesús, pero Gabriel Jesús, por ejemplo, tenía la condición de extracomunitario y el Real Madrid en ese momento tenía el cupo absolutamente cubierto, que curiosamente lo tuvo libre a partir del 1 de septiembre, justo cuando se cerró el mercado.
Miguel, ¿ibas a decir?
Que él firmó la renovación en septiembre.
Benzema.
Como contó Melchor por esto del balón de... Sí, Benzema, por la cláusula del Balón de Oro y demás.
En verano, concretamente, en agosto.
Ahí me han dicho que en septiembre. Y si el Madrid fichara un Harry Kane, yo creo que Benzema se marcharía.
O sea, si hiciera una apuesta firme por un delantero que le puede competir por el desembolso que haces el puesto, Benzema diría, ha llegado mi momento. Bueno,
no, yo lo daría al revés. Si se va Karim, podría el Real Madrid activar el fichaje de Kane.
Harry Kane. Bueno, pues está muy abierto todo, pero es evidente que no es lo mismo que se quede Benzema que se vaya. Estas son las carpetas abiertas, como tenemos muchas. Y
bueno, la otra que falta es la de Hazard, que tiene esa oferta de la
Hazard, de la
Major League Soccer, y que lo normal es que se vaya al fútbol americano a cerrar su carrera. Y para el Real Madrid, pues es disponer de una ficha importante y poder hacer otra operación en el mercado, o a lo mejor poder invertir más en algún movimiento de los que tiene que hacer. Vamos, en el club dan por hecho que va a salir.
Canadá, dijiste, de Miguelito, ¿no?
Sobre Hazard, sí, sobre Hazard. Ya conté también ese interés del Vancouver. Me contaban desde el entorno de Hazard que ya había dicho que no se va al Vancouver. Y yo no soy tan optimista con Arantxa al respecto de que Hazard salga. Obviamente en el club darían palmas con las orejas si se produjera su salida, pero yo no soy tan optimista.
Bueno, carpetas abiertas, que como ya las semanas van a dar para esto, para conversar, aquí tienen buena información de Melchor, de Arancha y de Miguelito. Hasta mañana los tres, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con las carpetas abiertas del Atlético de Madrid, que de momento es tercero y puede ser segundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Estamos de fiesta. Mamma Mía se une a la Kids Week de Londres con entradas gratis para menores de 16 años. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Por cada entrada de adulto, un niño gratis. Y hasta dos más con un 50% de descuento. Solo para funciones de junio. Entradas en mamamiaelmusical.es. Únete a la fiesta del año.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En Famaliving Madrid encontrarás el sofá de tus sueños. Sí, sí, ese que llevas buscando toda la vida. Fabricamos tu sofá a medida, con tejidos personalizados y te lo llevamos y montamos en casa. Encuentra tu tienda más cercana en famalivingmadrid.com. Famaliving, la marca de sofás que está conquistando el mundo.
Madama Butterfly, Medea, Carmen, Rigoletto, Dido y Eneas, Luisa Fernanda y muchos más espectáculos te esperan para vivir grandes experiencias en la nueva temporada del Teatro Real. Desde 54 euros elige ya entre una gran variedad de abonos para disfrutar en el Real con las voces del momento, las mejores compañías de danza y los estrenos de ópera más esperados. Compra tu abono hasta el 4 de julio en teatroreal.es.
Del 7 al 9 de junio,
reinicia tu negocio.
Un gran evento con más de 2.000 empresarios y Víctor Coopers e Irene Villa como ponentes invitados y Carlos Delgado, CEO de Level Up, como formador.
Ven a la presentación el martes 30 de mayo e inscríbete a un precio especial.
Organiza Level Up, la única escuela de negocios diseñada para autónomos y pymes.
Infórmate en reiniciatunegocio.com.
¡Vendido!
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 Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
El Atlético de Madrid, que salvo lo del Elche, ha hecho un final de temporada extraordinario. Le ganó ayer a la Real Sociedad 2-1, va a jugar con el Villarreal el último partido y se disputa la segunda plaza con el Real Madrid. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Elche y el otro día también, bajoncito contra el Español, pero todo lo demás,
sí, sí,
2023 es impecable.
Ha sido un final de temporada bastante bueno. ¿Carpetas abiertas del Atlético de Madrid que tienes ahí encima de la mesa?
Pues mira, en cuanto a las salidas, hay dos que están claras, que son la de Doherty y la de Reguilón, evidentemente, porque son dos jugadores cedidos que aparte no han contado prácticamente nada para el Cholo, aunque ayer Reguilón fuera titular y le puede dar un perfil que le haga falta, pero no se va a quedar Reguilón. Y luego está el eterno tema de Joao Félix, yo ya lo conté.
Ese es el carpetón, ese no es la carpeta, ese es el carpetón.
Ese tiene una carpeta individual para él. Pero bueno, yo sigo con lo mismo que conté, que el chaval quiere salir, que el Atleti está por la labor, que no creemos que ningún presidente loco venga con 100 millones, así que yo feliz que tendrá que salir cedido uno o dos años más. Luego hay varios jugadores que me dejan alguna duda. Carrasco me deja duda, que acaba contrato en 2024, al igual que Morata. Vamos a ver si el Barça activa esa opción que tiene por el jugador belga o no la activa. Morata, vamos a ver este verano lo que piensa y lo que no piensa, porque ahora mismo sabe que cuando han estado al mejor nivel, Memphis ha sido titular junto con Antoine Griezmann y él ha tenido que ser suplente. Y Saúl está terminando muy bien la temporada, está siendo titular para el Cholo, está metiendo goles, está dando asistencias, pero la temporada de Saúl ha sido muy flojita y tampoco ha contado mucho para el Cholo.
Sí, así que vamos. Carrasco y Saúl son dos carpetas abiertas ahí para los próximos días. Al final Simeone ha reconocido lo que veníais contando durante toda la temporada, que había un desencuentro ahí con la afición desde la primera parte, sobre todo de la temporada, que le ha influido al equipo.
las cuatro patas de la mesa que decía él. Yo no sé en qué momento exactamente apareció esa afirmación del Cholo, que las cuatro patas tenían que estar juntas, que se necesitaba. A veces la gente se pensaba que era por la unión en el vestuario, otras veces se pensaba porque la directiva dudaba del Cholo, pero mira, al final lo que estaba claro era que con la gente del frente, la gente que está en el fondo, había un desencuentro con toda la afición, que el Cholo ahora cree que toda la afición está todos a una, y ayer después del partido lo pudimos ver hasta con un demacrado hace varios tiempos Griezmann, que se juntó, se llevó a sus hijas a la zona del fondo y se puso a cantar con la afición.
Bueno, pues estas son carpetas del Atlético de Madrid que iremos estudiando durante los próximos días. Javi, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Recuerdo, se juega la segunda plaza en la última jornada en ese Real Madrid-Atlético y Villarreal-Atlético de Madrid. Y se juega la vida, y va a ser gran tema de la semana, el Getafe, que ayer se llevó un alegrón ganándole 2-1 a Osasuna en ese gol, con ese gol de Mata en el tramo final del partido, pero se juega la vida en la última jornada. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes. Pocos goles se han cantado más y se han celebrado más en el Coliseum como el de ayer de Jaime Mata. Acabó todo el mundo llorando, y lo digo literalmente, acabó llorando hasta el árbitro, aunque esté por otro motivo, que ayer despidieron a Mateu Laoz. Y tanta es la euforia en Getafe que tuvo el míster Bordalás después del partido que rebajar esa euforia, recordando que aún no han conseguido la permanencia. Hombre, es que se celebró porque en caso de haber empatado, si no hubiera sido por ese gol de Mata, lo tenía Chino Filipino.
Bueno, ahora te vale el empate.
Ahora te vale un punto.
E incluso perder con alguna opción, sí, de perder, si hubieras empatado tenías que ir a Valladolid a ganar, y ha mejorado un poco. Ahora, el partido se las trae, ¿eh? Porque el Valladolid, el Getafe salva a todos. Un punto del Getafe o la victoria salva a todos menos al Valladolid. Esa es la realidad. Pero si el Valladolid te gana, tienes una posibilidad.
Tienes que esperar, sí.
Tienes una posibilidad importante de irte a segunda división. Así que bueno, todo está centrado en ese partido. Mata va a ir a Valladolid, que es su tierra, y de allí salió a hombros.
Sí, pero ayer dijo ya que lleva el Getafe en el corazón.
Hombre,
que es un club que ama a Valladolid, pero que aquí lleva 5 años y que siente este club como ningún otro, y que él se debe al club. O sea que no hay duda con el compromiso de Jaime Mata. Con otro me puedes decir, pero con el compromiso de Jaime Mata no.
¿Cuánto hacía que Mata no marcaba un gol con el Getafe?
Desde noviembre de 2021.
Y ha ido a marcarlo en el momento necesario y justo, ¿eh?
Y además lo ha pasado fatal, porque no contaba para los entrenadores, lo pasó fatal por la pubalgia, acuérdate que tuvo que operarse, luego tuvo otra lesión en el hombro, no contaba para nada a nivel profesional con Quique Sánchez Flores, él nos lo contaba, la relación personal excelente, pero no conseguía convencerle a nivel profesional. Y fíjate, Bordalás ha apostado por él y ha apostado por la tasa. Ayer la tasa marcó, bueno, debutó en primera siendo titular, fue su primer partido como titular y marcó su primer gol en primera.
Un golazo, ¿eh? Un golazo.
Esto solo pasa con Bordalás, como lo de Jené de mediocentro.
La tasa y Mata.
Sí, y Jené, por cierto, que no va a estar en Valladolid. Ayer Lama decía que eso es un hándicap importantísimo para el Getafe.
Sí, sí.
Ayer vio quinta amarilla Jené y Portu, no va a estar en Esunal, y como ya contamos la semana pasada, se va a valorar en caso de necesitarlo si se puede infiltrar Mauro Arambarri.
Bueno, pues lo iremos viendo esta semana. Mucho Getafe, mañana, por ejemplo, vamos a hablar mucho del Getafe, que es evidente que se juega la vida en ese último partido en Valladolid. Gracias, Gema.
Un beso.
Y ahora vamos con el Rayo, que va a pelear por la séptima plaza en el último partido y además está buscando entrenador.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis. Y hasta 2 niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
Descubre un servicio de máxima calidad en Residencias Orpea. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y acogedoras con habitaciones individuales y zonas ajardinadas. Residencias Orpea, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente
especialmente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
Contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Desde el 20 de mayo, títeres y música en familia en el Real Teatro de Retiro. Sigue disfrutando del nuevo espacio cultural del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid con Yo Soy la Locura. Una combinación mágica de instrumentos musicales, canto y títeres. Funciones sábados y domingos por la mañana hasta el 4 de junio. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Carlos Ganga, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Corro.
El Rayo viene a ganarle 2-1 al Villarreal. Y hombre, ha dejado para la última jornada una pequeña opción, yo creo que está en Chino, ¿no?
Sí, es difícil. Tiene que ganar en Mallorca, tiene que perder el Athletic Club o empatar en el Bernabéu y que empaten Osasuna y Girona. Bueno, se tienen que dar tres resultados. Lo del Athletic en el Bernabéu es posible.
Sí.
Es posible que el Rayo gane en Mallorca. Y
lo otro también es posible.
Diera, claro, que empataran Girona y Osasuna por un casual, pues ahí estaría el Rayo en Europa.
Bueno, llega con opciones de Europa en la última jornada, que es ya un premiazo para el Rayo Vallecano. Pero el tema está en Andoni Iraola, que durante el fin de semana, a las puertas del fin de semana, conocimos que Iraola no va a seguir en el Rayo Vallecano. Así que te pregunto, para que le cuentes a los oyentes, ¿por dónde van los tiros, si es que tenemos alguna información sobre el futuro del banquillo del Rayo?
Lo que sabemos ahora mismo es que en el club no lo tiene nada claro. Decía Iraola, cuando explicaba su decisión, que no ha pillado por sorpresa al club, porque ya llevaban semanas hablando. No ha pillado por sorpresa al club, pero en el club ahora mismo no saben por dónde van a tirar. Se ha hablado ya de muchos nombres que han salido a la palestra, como Pacheta, como Rubén Alves, el entrenador del Albacete. Se está hablando también, por ejemplo, de Íñigo Pérez, que es el segundo entrenador de Andoni Iraola, que podría continuar más o menos el proyecto. Lo que sabemos ahora mismo es que hay muchos nombres encima de la mesa, que todavía no está claro y que todavía no se han puesto a hablar con nadie directamente para sustituir a Iraola.
¿De dónde se va a Iraola? Tampoco se sabe mucho, ¿no?
No, porque él dijo que todavía no había tomado ninguna decisión, que no dependía de ningún otro club. Pues está el Sevilla ahí, como viene contando Víctor Fernández, también un poco a la espera de lo que pase en la final de la Europa League. Yo ahora mismo ya no descartaría el Athletic Club, porque no está acabando bien la temporada y si no se mete en Europa, pues igual optan por no seguir con Valverde. O que tome la vía extranjera, ya tuvo la oferta del Leeds en enero. Así que vamos a ver por dónde tira Iraola.
Bueno, tema prioritario para nosotros, saber quién va a ocupar el banquillo del Rayo Vallecano. Gracias, Ganga.
Adiós, un abrazo.
Vamos con el baloncesto. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se están jugando los primeros partidos de la Serie A3 de los cuartos de final. El Real Madrid, muy bien contra Gran Canaria, le ganó fácilmente.
Sí, tardó 3 minutos, yo creo, en cogerle el aire al partido frente al Gran Canaria. Pero lo cierto es que está en un momento dulce, está jugando francamente bien. Ayer pudo rotar y, de hecho, anotaron todos los jugadores que puso Chus Mateo, que además tuvo que hacer descartes. Por cierto, te cuento una cosa. Vincent Poirier, entiendo que para esta serie frente al Gran Canaria no va a estar. Esos problemas en el gemelo, parecía al principio que no había rotura, luego sí que ha habido rotura. Entonces van a intentar alargar la recuperación lo máximo posible para que no recaiga. Y la próxima cita será el miércoles en la isla a partir de las 9 de la noche, hora peninsular. Ayer fue otro día de esos grandes para Sergio Llull. Ya es el máximo anotador en Liga en la historia del Real Madrid. Pasó a Felipe Reyes, tiene 6.027 puntos. También superó los 900 triples, tiene 903. Y son 16 temporadas y más de 1.000 partidos de Sergio Llull.
Jugador de leyenda para el Real Madrid. Recuerden que la serie con la que se cruza el Real Madrid está con sorpresa. Le gana Juventud a Baskonia, le ha quitado el factor cancha. Si le ganara el segundo partido sería Real Madrid, si pasa, Juventud de Badalona. Así que es una noticia importante para el Real Madrid, ¿eh?
Sí, y por cierto, desastre mayúsculo de Estudiantes, ¿eh? 0-2 con 0-2. Burgos, ¿eh?
Lo he 0-2. Visto esta mañana y me he acordado de ti. Lo tiene en Chino también, Estudiantes. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Bueno, no se vayan todavía, que aún hay guas.
A lo mejor va a servir para algo. A lo mejor lo que pasó el domingo en Mestalla sirve para algo. Porque hoy otro entrenador, Ancelotti y Mendilibar, se han quejado de que están hartos de soportar insultos en los banquillos. ¿Por qué es normal ir a un campo de fútbol y que te insulten?
En este país, en el deporte, no se han sancionado nunca nada. lamentablemente.
El Valencia recurre el cierre de Sagrada de...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 4 de junio sin IVA en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 4 de junio, días sin IVA. Más info en visionlab.es.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, Barcelona vive un día movido. Unos se preguntan si hay algún motivo oculto para empujar al Español a segunda división. La verdad es que fue la madre de todos los mangazos. ¿Nos enteraremos de esa cosa oculta 17 años después, como de aquella otra? Pues es posible. Y luego está la despeña del Camp Nou. Ayer preguntaba Paco González, ¿cuál era tu mejor recuerdo en el estadio? El mío, el día de la inauguración. Estuve allí en el palco con mi padre y viejos amigos suyos, comunistas y de la UGT. Sí, sí, y había unos niños que bailaban sardanas vestidos de blanco. Y se cantó la Internacional. ¡Oh, qué momento!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.